Ya se imagina en ese plan de correspondencias, pues se puede llegar hasta el infinito, ¿verdad? Y hay nombres ya increíbles como los que les he dicho. No hay uno solo que se declare. ¿Por qué no hay uno que diga, pues soy albino, que se usaba mucho la palabra? Albino, que sabemos que no es casta, es simplemente una excepcionalidad en el ser humano que se dé de repente estas personas albinas, ¿verdad? Ninguno que se declare de otra casta ni de, simplemente mestizos. Ahora, ¿hasta qué punto también es cierto ese número enorme de mestizos? Y de mulatos sí lo creo, y de negros, por sobre todo por los estudios de Aguirre Beltrán. Pero el de mestizos lo dudo un poco. Es decir, un indígena de Azcapotzalco que trabaja de criado muy bien en el palacio del conde de Hera Soto, y probablemente a él le convenía decir que era mestizo. Es decir, que su abuelita era española. Eso puede que le conviniera. Entonces se declara mestizo. ¿Por qué ese mestizaje tan enorme? El mulatismo sí, porque el negro se mezcló con los indios principales, también con españoles, pero sobre todo con los indios. Y como ustedes saben, fue absorbido totalmente. No hay negros en México. Poquitos de Salina Cruz, los poquitos de Veracruz, los poquitos de no sé dónde, pues no forman ya una raza, una casta, un grupo siquiera, no lo forman. Fue absorbido por, ahí sí, el mestizaje con indígenas. Ejemplo que si los Estados Unidos hubieran puesto en práctica hace 150 años, no tendrían el problemón feroz que tienen ahorita. Nosotros lo resolvimos muy a gusto, por medio hippie, por medio del amor. Y así se resolvió tranquilamente el problema negro que en México no existe. Qué bueno. Es decir, y de una manera inconsciente, no sabíamos que el negro tan vigoroso, tan fuertote, tan negro, se pierde, se lo come absolutamente la otra raza. Entonces ya sus hijos mulatitos. Los mulatitos ya blanquitos, ya hasta albinos, como ustedes saben. Entonces se pierde. Ya que los gringos sepan eso, que lo pongan en práctica, ya está muy difícil. Pero como lo pongan en práctica, harán un mulatismo ya hasta a lo mejor muy bueno. Quién sabe sus principios, pero a lo mejor sería un mulatismo productivo, trabajador, la inteligencia de las dos razas, sobre todo la negra. Y pues no sé, una cosa así de cierto tipo de belleza curiosa, de un sazón. Con el negro pudiera ser. Bueno, todo esto es simplemente para recordarles y señalarles qué población bullía y se movía en esta ciudad de mediados del siglo XVIII. Arquitectónicamente hablando, en la arquitectura religiosa casi la podemos conocer todavía, es decir, todavía existe. La renovación no pudo ser tan furibunda como en la arquitectura civil. No, no, ¿para qué pensas? Y entonces, me oyen bien, ¿verdad? Y entonces, se quedaron en las iglesias, las grandes iglesias del siglo XVII que están todavía hasta la fecha. En cambio, la arquitectura civil y gran parte de la urbanística sí cambiaron mucho. La arquitectura civil que ahora vemos, toda es posterior. ¿Cómo era entonces ese México anterior al churrigueresco, anterior al palacio de Iturbide, que no debería llamarse Iturbide, sino Moncada, porque le hizo don Juan de Moncada, marqués de Villafont, marqués consorte de Jaral de Berrio. Él la hizo, un italiano. Y además le dijo a su arquitecto que le gustaría mucho que repitiera o se inspirara, enseñaría dibujos, no lo sé, en su palacio de Palermo. Y por eso tenemos ese patio extraordinario y bellísimo del Palacio Iturbide, en sus arcos muy finos, sus medallones, que les llamamos plateresnos, y cierto tipo de adornos que no existen en otras casas. Es una influencia directa italiana por su constructor, Juan de Moncada. Tampoco existía el precioso palacio con la fachada más extraordinaria de la Ciudad de México, del conde de Eras Soto, que luego fue exprés y hoy está esperando que lo rediman en el abandono espantoso en que está. ¿Cómo eran estos palacios? Algo nos podemos dar cuenta con estos planos de estos palacios del 17 y de principios del 18 que cayeron ante los mucho mejores palacios de la segunda mitad del siglo XVIII. Era todavía México la ciudad de las placitas. Placitas que vos eran, no me acuerdo cuántas, pero alrededor de 60. Luego ya llegaron al siglo XX, 30 y tantas. Hoy quedan las grandes. Las pequeñas placitas han sido invadidas y se conservan unas cuantas. Realmente unas cuantas. Respecto de los conventos, no nos importa mucho, tanto porque en un plano no puede especificarse una construcción tan enorme como eran los conventos, como porque además fueron destruidos con absoluta necesidad. Claro que se les pasó la mano a los señores liberales. Y, por ejemplo, destruir esa obra de arte extraordinaria que fue la Merced, la iglesia de la Merced, es un pecado que no lo resolverá nunca, jamás, el Partido Liberal. Por fortuna conservó el claustro, el mejor de México, uno de los mejores de América, y ¿por qué uno de los mejores del mundo? Es extraordinario. Ahí está abandonado, tirado, nadie lo ve, nadie lo visita, y siquiera se restauró muy bien y está puesto con toda dignidad. Pero, como les digo, se les pasó la mano. Ya veremos ya en detalle ciertas cosas que debieron haberse conservado y otras que era totalmente necesario abrir, destruir y acabar con aquello. De México, ciudad conventual, se convirtió, gracias a la reforma, en una ciudad habitacional. Ya se pudo habitar y vivir, ya en una forma no ahogada, como la tenían los conventos, en que ocupaban áreas tremebundas. Recuerdo una vez me encontré en el archivo de un excelente poeta puertorriqueño, un poeta muy bueno en tiempos de Sor Juana, en que dice que vivía en una inmunda accesoria en la calle de las Ratas. Así vivía un gran poeta, profesor de la universidad. Le dijeron que se cambiara, dijo que no había dónde. No había dónde, porque las gentes no se salían de sus accesorios porque no había dónde vivir. Porque todo era de los conventos y además las casas eran de los conventos también. Ustedes saben que la Ciudad de México, no el 53%, como dice Lucas Alamán, sino más del 60% de las casas, de los predios y de las casas de la Ciudad de México, pertenecía al clero. Sobre todo a las monjitas. Las monjitas que no hacían caso en absoluto, naturalmente, de sus propiedades. Lo único que sabían era recibir las rentitas y no pagar ni un centavo por reparar, por no subían las rentas. Eran muy amables, eso sí, no subían. No estaban encima con la amenaza actualmente de ya se cumplió el contrato, subimos la renta. No, las dejaban así, pero no componían nada. Entonces esos pobres poetas y toda la demás gente que vivía en sus accesorios y en sus casas, pues las casas cayéndose y así se quedaban, ¿verdad? Además los mayordomos robaban mucho a las monjas. Los mayordomos eran riquillos, pero por robo a las monjas. Un señor, imagínense, por ejemplo, manejando las 89 casas que tenía el convento de la Concepción, cobrando las rentas y todo eso, pues le llegaba la mitad a las monjas. Ahora con eso tenían. La Concepción recibía 1,500,000 de pesos al año, que serían ahorita, pues, 100 millones de pesos, más o menos, para un convento de 38 monjitas espiripitifláuticas y sus criaditas. Eso era todo lo que había, francamente. Bueno, pero más que todo vamos a ver ya prácticamente en unas magníficas vistas de estos planos a esta ciudad, con esta población y sus edificios, muchos que existen, muchos conocidos, y vamos a ver lo que se ha destruido y lo que permanece y lo que debe permanecer.
No tiene varita San Vicente para señalar. Eso es innecesarísimo.
Hay un puntero, ¿verdad? No hay puntero.
Entonces un paraguas, ¿qué trae un paraguas por ahí? Ahí está, ya, déjame, ya, ahí está.
Ya, muchas gracias. Este está más flaquito. Este está tan bien.
Bueno, este es el piano. La foto es muy mala, por desgracia. Es el plano de Arrieta. Le llamamos así por ser el principal arquitecto que lo manda, que levanta el plano y lo manda a pintar. Ya lo veremos en detalle, que no importa. Está ahí en el museo y es una pintura extraordinariamente importante. Vamos a ver algunos detalles de él. Ahí tiene usted los nombres de los arquitectos que lo mataron a hacer. Pedro de Arrieta, el estupendo arquitecto que ha hablado de él. Y de Andrés Palacio y demás. Y en tu historia Durán, magnífico, que ya no tengo tiempo de hablar de él. José de Viviera, José Eduardo de Herrera, Álvarez y Juan Valdez. Esos son los arquitectos que nos hicieron este gran servicio de levantar este plano en 1737. Dichosa época y dichosos siglos aquellos en que todavía había borreguitos, donde es hoy el populoso barrio del Carmen. Ahí haciendo borreguitos y todo. Lo puse nada más para que nos consolemos de que había borreguitos en el siglo XVIII en la ciudad. Este es el otro plano. Este, el plano de Arrieta, está visto de oriente a poniente. Y no, de poniente a oriente. Y este es el de López, está visto de oriente a poniente. Así es que tenemos las dos posibilidades de comparación entre los dos planos para darnos mayor cuenta de la Ciudad de México. Estos son los planos generales. Ahora ya vamos a los detalles. Un acercamiento del plano de Carlos López que es muy claro. No es el plano pintado, yo lo conozco. Solamente es el grabado de su época, de época que se hizo, que es realmente muy fiel, muy bueno. Está, por ejemplo, aquí la catedral vista de oriente a poniente. La catedral Sirio Sagliarin, realmente, les repito que es la ciudad de Lorenzo Rodríguez, pre-Chudingresca. El Pariaves Espanto, que nos hizo el favor Santana de mandarlo destruir. Las principales iglesias de las cuales casi todas existen y que vamos a ver en detalle. Volvemos al plano de Arrieta. En este plano de Arrieta es más completo porque está pintado al óleo y dibujar por las ganas en más los edificios. Quiero darle una enfocadita, por favor, señor Sanderson. Perdón, un poco más. Ahí está, güey. La catedral, el Pariac, que le llama Cafones, siempre ha sido eso de que se hace en México un mercado, y a los tres veces ya no bastó, ya hay que salirse la gente a vender fuera. Lo mismo estudié aquí, el gran Pariac, pues la gente andaba fuera vendiendo todo lo que era el Zócalo. El Zócalo era realmente una cosa muy folclórico, eso sí, muy cintoresco, pero muy fácil, muy adelante. El gran canal, que ya ha cegado hasta aquí, corría por toda esta calle, sino que es 16 de septiembre, ya ha cegado hasta antes de la Diputación, o sea, el Departamento Central antiguo, Departamento Central moderno sería este. Y una serie de edificios de los cuales existe la mayoría. Salvo, por ejemplo, la universidad y su plaza, que fueron criminalmente destruidos. La universidad, con su patio del siglo XVI, estilo italiano, magnífico, con sus portadas interiores de piedra churriguerescas espléndidas. Existe una todavía allí en la calle, allí en San Pedro y San Pablo. Su capilla, su escalera tirado ahí en la huerta de Churubusco, que en un ratito de mal humor mandó destruir ese valor, a mi modo de ver, muy mediano, valioso en otros aspectos, que se llamó Justo Sierra. Era demasiado su odio al pasado, no sé por qué, y quiso acabar no solamente con la universidad en sí, eso era evidente e innecesario, sino hasta con el edificio, sobre todo para convertirla en barracas, que no tiendas,
sirio-libanesas de paliacates. Francamente, dos.
Parece eso. Aquí hay un espacio, la Plaza del Colador, con tanta historia, un desahogo.
Allí tenía que ir a construirse ese edificio pavoroso, que es la Suprema Corte de Justicia, que es lo más pesado que se ha hecho en dos siglos a partir del siglo XVIII, precisamente. Lo más pesado, lo más nazi, lo más horrible que puede haber, la Suprema Corte de Justicia. Tenía que rellenar un espacio.
Era no solamente ya la plaza tradicional, era la plaza de toros, además.
Todos los taurófilos deberíamos de habernos opuesto en ese sentido, ¿verdad?
Nadie se opuso. Entonces hizo aquella masa espantosa y se obturó este pedazo de la Ciudad de México.
Y de una manera absolutamente, francamente injusta.
Pues, como tal, además lo vamos a ver en más detalle, más la obra. El Real Palacio es el actual. Curiosamente.
Claro, todo el mundo se equivoca y demás.
Ustedes me dirán, ahí está la puerta. Sí tenía las tres puertas desde el siglo XVIII.
No. La pintó el pintor porque quiso.
Porque quiso.
Esa puerta no existió y se puede probar por mil documentos más. Esa puerta que se llama Mariana, como ustedes saben, la hizo Mariano Arista.
No existía. La habitación de Mireille Caño está cerrada totalmente.
No quería tener puertas, salía por la puerta principal. Existía además estas dos.
Y en realidad es el mismo palacio,
salvo todas las arreglos inmensos que ha tenido posteriormente.
La catedral, con una torre
a medias, su gobernador que te quitó torsa para ponerla actual, mejorándola, afortunadamente.
La capilla de lavateros que no existe, los tales cajones. Los otros cajones y esta cosa pintoresca, sucia y horripilante
era la gran acequia que pasaba por ahí.
Es más o menos para, ya habíamos visto esto igual, el Paría, la catedral, aquí nomás para recordar
la falta del sagrario que no existía,
no existía.
Justamente en 49 se había puesto apenas la primera piedra.
Un poco más hacia este lado, vamos a ir viendo lo que pasa. Universidad destruida. Barbadera existe. Toda reformada. Portaseira existe. Toda reformada.
Digo la iglesita, los edificios, puesto no.
San Bernardo. Reducida a su mínima expresión, sin torres, sin poros, volteadita en la calle de 20 de noviembre, pero se salvaron las preciosísimas fachadas de fines del siglo XVII de San Bernardo.
Capuchinas, este conventito que era chiquitito, estas son casas. El pintor quiso dibujar muy bien la cosa de casas que rodeaban a los conventos, que a veces era propiedad de los conventos y a veces no.
Era un conventito pequeñito con su iglesia muy bonita, muy importante, que la atacaban a abrir así para topar precisamente aquí.
No sé para qué la abrió. No entiendo que se abrió una calle para topar a los 25 metros con otro edificio.
Eso sí, se puso calle de Nerva. Sí, y se destruyó esta obra de arte de una manera de gráfica. Hay algo aquí muy interesante que no sé si veremos después en otra foto, que son dos portales, 16 de septiembre. Estaba toda, era una calle cuajada de portalería.
Toda era de portalerías. Interrumpidos un poco, pero todo de portalería. Era una ciudad todavía con ese ambiente de abrigo que es el portal, que nosotros ya no sabemos ni usar, ni poner, ni chover.
Y esta parte no vamos a ver después, así es que digo esta parte de acá.
Está bien, sí.
Entonces tenemos aquí, ¿qué es esto?
Ah, pues es el Palacio Nacional. Palacio Nacional, más visto para atrás,
de oriente a poniente.
Entonces, el Palacio Nacional.
Esto sería...
Al revés, pues sí, por eso me estoy... Sí. Eso es, ahora sí.
Palacio Santa Teresa, con sus bóvedas estas tan raras, tan interesantes, iglesia del 17 sin cúpula, con bóvedas diferentes, bóvedas marinas muy importantes y muy grandes. No tiene como ven, claro, la capilla del Señor de Santa Teresa, con la cupulaza neoclásica de la Idávina, estupenda, por cierto, totalmente cayéndose en un peligro gravísimo, y no sabemos ni podemos, parece, qué hacer con ella. Es un problema grave, realmente, esta iglesiota de Santa Teresa y de este plan. Aquí hay algo muy curioso, el Palacio del Sobispán. Fíjense que tiene dos torres. Desde el siglo XVI sabemos que tenía torres. No solo dos, tenía tres. Pero aquí todavía conserva dos torres, en la esquina y esta. Es decir, que el Palacio del Sobispán corría hasta el Zócalo, hasta la calle de Seminario. Y eso de la, que las campanas y la imprenta y todo eso sí es cierto, porque fue en parte del Palacio Arzobispal, pero las casas actuales correspondían al enorme Palacio Arzobispal que hacía toda una manzana. Otra cosa, bueno, hasta Capuchinas, precisamente, abrir aquí para toparse aquí. No me interesa en absoluto. Esto sería que ya no te vi, aquí está la universidad. Sí. Esta es la universidad, exageradísima la capilla, ni era así. La capilla era de norte a sur, en este nave. Esa es donde está con torre, nunca tuvo torre. Así es que también cuidado con ciertos detalles que hay que corregirles a estos autores muy entusiastas de la época. Bueno. Vamos bajando hacia San Francisco. Vemos aquí dos iglesias, una muy conocida y la otra no. Bueno, la encaicería, que era, todavía nos quedan restos en estos dos callejones, callejón de la Cazuela y el otro callejón que nunca he sabido si también es de la Cazuela, donde Manuel Porrúa puso su librería y acabó de destruir la parte colonial que tenía con sus monogramas preciosos. Al abrir la calle, 5 de mayo, vino por aquí, muy bien hecho. Es una de las calles más perfectamente bien abiertas, incluso corrigió la urbanística colonial, cosa que no hicieron, y es muy discutible el 20 de noviembre, opina Suárez. Esta sí corrigió la urbanística. Había un error de la urbanística colonial, no un error, una necesidad de no seguir su plan perfectamente de García Bravo, de sus manzanas más largas de oriente a poniente y más estrechas de norte a sur. Eso hay razones por las cuales se hizo así. Así es que al abrir esa calle se corrigió el trazo colonial y no pasó nada. Así es que vino aquí, eso sí, destruyó en el colegio de jesuitas de la profesora o la iglesia, destruyó parte del convento de Santa Clara, que no valía nada, pero dejó la iglesia. Esta iglesita sí no existe. Era una hermosísima iglesia, pequeñita, con las soluciones arquitectónicas y decorativas rarísimas y de primer orden. Unas pilastras hechas a base no geométrico, no arquitectónico, sino puramente decorativo, de ángeles con seis alas, unos para arriba y otros para abajo. Esos formaban las pilastras, una cosa muy rara. Afortunadamente hay fotografías muy buenas todavía de esa preciosa capillita del Espíritu Santo, que fue destruida para hacer el casino español. Vaya gracia. Los mismos españoles que la construyeron vinieron a destruirla para hacer su casino español, muy interesante, pero que podían haberle hecho una cuadra más allá. Está ahí. Esto que ven aquí es muy tierno. Es el Coliseo, el teatro, donde estuvo el teatro principal, que ya ni eso qué. Ahora es un honorabilísimo sitio de guardadero de automóviles. Después del Coliseo y después del teatro principal, ambos con tanta historia, que acabó todo eso. Aquí están los portales que les decía, en todo el 16 de septiembre. La gente caminaba más al portal, toda la calle. Se continuaba aquí, se continuaba hasta acá. Estaba hasta
colegio de niñas y era una portanería muy curiosa que no sé por qué destruyeron. Pues no estorbaba el tránsito famoso, no. Daba exactamente sobre la actual banqueta, la actual acera. Así es que, ¿para qué destruir? ¿Por qué no dejar un pedazo? Nada.
Suave, completamente. Le quitaron esa gracia. No eran muy bellos, pero arregladitos hubieran quedado bastante bien. Los quitan total.
Así es que eso no existe, mis vidas no existen, los portales tampoco, capuchinas tampoco.
La profesa sí se me jazz. Mira, esto es la cinta de la colegio de niñas. Que por fortuna sí ha quedado. Es así, como espacio nada más. Creo que ya no está la rana.
Ay, voy a ir ya ni la rana. Son bonitos, no.
Ya, tranquilo, sacar una facasta.
Podrían traer pulgas a los señores banqueros.
Y la rana, que también le quedan, no me acuerdo. Tenías un flujo de ese hueco que está. Y sí se ha conservado orgásticamente la clase.
La otra.
Bueno, acá nos da una visión más hacia el...
¿Hacia el qué? ¿Hacia el
dónde? No sé qué sea. Es decir, el conjunto de la promesa. ¿Ven ustedes cómo la corrección de 5 de mayo es correcta? Es decir, las manzanas mexicanas eran en este mar. Ahora, esto es mucho más alto, casi lo doble. Por razones que no viene al caso y que sería muy largo de explicar, se prosiguió estas manzanas cuadradas enormes. Entonces, al abrir esta calle, se cumplió con el eje de Tacuba, de Madero, de 16 septiembre, se cumplió. Entonces, fue un bien realmente magnífico. La calle del 5 de mayo hasta se destruyó el Teatro Nacional, que era muy bueno, hasta la Alameda, como actualmente. Santa Clara se ponía en una torre y quedó nada más la iglesia con su cúpula, hoy en biblioteca del Congreso. Es lo mismo, pero visto del lado contrario. Es decir, este piano la profesa, aquí día 5 de mayo, la profesa Santa Clara, la iglesita está preciosa del Espíritu Santo, muy correctamente dibujado el techo del Teatro Coliseo. Es decir, no como lo pone acá como una especie de pastel, no, sino su techo a dos aguas. Y así era el techo del Coliseo Viejo. Es que ahí está todavía el Coliseo Viejo. Luego ya vamos hacia San Francisco, que es lo que vamos a ver ahorita principalmente. Aquí. San Francisco. Era un inmenso convento que naturalmente había que destruir. Aquí está abierto 16 de septiembre. Para estroncar por René que no existía, es independencia. Eso fue correctísimo. Era totalmente necesario. Fíjense que la calle de Gante existía. Es decir, no es cierto eso de que se abrió la calle de Gante. No, existía ya desde el siglo XVI. Y ahí está clarísimo. Lo que pasa es que a fines del 18, muchísimo después de este plano, la taparon. ¿Quiénes? No lo sé, no lo he podido averiguar. ¿Los mismos franciscanos? Parece que sí. Entonces taparon la calle tranquilamente. Entonces se volvió a destapar y, eso sí, hacerla más ancha para hacerla con eje a Filomeno Mata. Así es que ya existía. Aquí está muy claro casi todo lo que era el convento de San Francisco. Gran iglesia, la actual. Sí, la lleva manera churigresca, ¿no? La pura iglesia. Naturalmente, ya sin torre y sin fachada. La iglesia del Señor de Burgos, tercer orden, Aranzazú, y algo muy venerable, que todavía estaba ahí, ya muy transformado, pero muy venerable. La gran capilla de San José de los Naturales que construyó Fray Pedro de Gante. Que era de 7 naves por otras 7 naves. Una verdadera mezquita incrustada en el pleno corazón de la Ciudad de México.
Los mismos frailes la fueron haciendo pedazos.
Empezó, claro, una cosa sin oficio, un órgano que no se empieza a atrofia. Entonces, Natapalo, güey, era 7 arcos abiertos, como Cholula, por ejemplo. Entonces, Natapalo, le pusieron portadas, perdió su función y acabó por destruirse totalmente esa obra tan rara, tan interesante y tan antigua y tan enorme. Este atrio no debió haberse destruido, no. Tenía estas 4 capillas que eran muy buenas. Ahorita sería una atracción, sería un gusto, un descanso el andar por toda la ciudad y de repente entrar a un lugar en que son viejas capillas con la iglesia al fondo, que podía tener bancas y árboles, un jardincito rodeado de arquitectura muy noble, porque era muy bueno. Existen litografías y hasta fotos de estas capillas, que era un lugar bastante bonito.
Pero se les pasaba a mano. Entonces todo se destruyó para hacer el hotelito ese horripilante que se como se llama. Y la importantísima y magnífica y venerable y honorable torre latinoamericana que debería estar en otro lugar y no allí. Ella es estupenda, pero no en este lugar. Aquí sí, naturalmente. Pero se abrió. Eso sí era totalmente necesario. Se quitó en la acequia, esta horrible que pasaba por aquí, y se corrió la calle de Gandhi, que ya existía, repito, y quedó aislado el colegio de niñas, que todavía existe por insigne rareza y se está reparando, parece que con bastante corrección. Enfrente estaba el colegio de San Juan de Letrán, que es el que dio nombre a la calle. No sé por qué los señores del ayuntamiento, no es fundación religiosa, es fundación civil. Los señores del ayuntamiento le llamaron Colegio de San Juan de Letrán para niños mestizos. Después acabó siendo otra cosa. Pero fue durante muchos años colegio para niños mestizos. Claro que lo servían los franciscanos, pero no los sirvieron. Y le pusieron San Juan de Letrán. Es decir, como la magna basílica romana. Y ahí que se ha quedado ordinario el nombre y una calle que siquiera recuerdes, colegio no queda nada. Era importante, tenía su torre, su almenado, que el pintor no dejó de dibujar, quiere decir que era muy fuerte, muy bueno y muy bien proporcionado. Don almenado, su huerta, es decir, era un buen edificio, pero sí tenía realmente que caer ante la apertura de la calle de 6 septiembre.
Bueno, amigos y niñas, como les digo, permanece, está el claustro, está arreglando la iglesia, su techito a 2 aguas, porque hasta después se le hizo de bóveda, y esta torrecita que subsistió hasta este siglo, en que fue destruida este siglo, de una manera también sin ninguna necesidad. Era una espadaña, un cuarto espadaña de campanario, muy curioso, muy raro. La otra. Bajamos más hacia el poniente de San Francisco para ver, por ejemplo, el convento de Santa Isabel. Ese convento, veo, sin importancia, que hicieron muy bien en tirar para poner allí, para que se siga hundiendo alegremente el Palacio de Bellas Artes. Claro que ahí la sustitución es evidentemente mejor. Malgré Boari, malgré Palacio de Bellas Artes, es de todas maneras mucho mejor. La Alameda, como ven, era mucho más corta. La distancia entre San Diego es de San Diego. Y la Alameda era considerable. Luego se corrió y salió mejor. Aquí está el temido quemadero de la Inquisición todavía. Y aquí también se corrió la Alameda hasta juntarla casi con el actual Palacio de Bellas Artes. Corpus Christi, este conventito chiquitín, que existe todavía por milagro patente, convertido en tiendita de artesanías falsas y muy productivas. Pero existe siquiera la simpática capilla, porque no es ninguna maravilla, pero le da un pintoresquismo, le da una, ¿cómo les diré?, una ternura, que en medio de los rascacielotes, que ganaron mucho los señores capitalistas, porque hicieron pasajes, calles, plazas, todo hicieron lo que quisieron. Y entonces les quedó todo aquello muy amplio, mucho espacio, y pudieron respetar la capillita, como les digo, da un acto de ternura de aquel montón de rascacielos y hotelotes, la pequeña capilla de Corpus Christi, si no hubiera borrado. Usted no me dejen borrar esto y esto, esto. Ahí falta una, esta. Todas estas cosas. ¿Qué es todo eso? Era el Via Crucis. En esta ciudad tan desesperantemente católica, entonces había un Via Crucis en la calle. Pero los católicos se defienden incluso en Roma. Entonces el Via Crucis, que empezó muy ceremonioso, muy devoto, acabó siendo un alboroto y un borchinche precioso. De tal manera que se prohibió, porque alrededor de las capillas ya no había Via Crucis ni rezos, había otras cosas. Y luego ya en esta época misma, ya una capilla era talabartería. Otra la rentaban como casa. Allí vivía una persona. Otra era una zapatería. Hasta que por fin vino la reforma y acabó con ellas, ¿verdad? Entonces quedó esto, pero la avenida Juárez. Eso sí, ni hablar. Es San Diego, en un conventito pobre. Existe su claustro todavía en parte. Su iglesia totalmente remozada, neoclásica. Pero no tenía tampoco gran importancia. Ya estaba, como ven, San Juan de Dios, claro está, y la Santa Veracruz, sin sus fachadas churrigrescas. Es la vieja fachada anterior de principios del siglo XVIII. Así es que todo es la renovación de las fachadas posterior. San Juan de Dios, como ven, en otro que viene, estaba igual, con su convento, que todavía permanece casi íntegro y bien. San Diego. San Fernando no existe porque no llegaba, si no se construía todavía. La ciudad se terminaba aquí, más o menos detrás de San Diego, y ya San Fernando ya era campo peligroso y ranchitos. Ya no era ciudad. Donde estamos aquí era naturalmente Durant. Todo esto se fue corrigiendo. Todos estos callejones, todas estas cosas realmente muy malas, se fueron corrigiendo muy bien. Y eso ya lo había propuesto ningún arquitecto modernista, Castera, Ignacio Castera, ese estupendo arquitecto de Revilla Quijedo, que él propuso arreglar la Ciudad de México, como él decía, sin tocar el centro, porque el centro es bueno, es grandioso, pero todo lo demás, dice, hay que destruirlo todo. Y tenía toda la razón. Si lo hubiera hecho, no tendríamos los problemas que ahora tenemos. La otra.
Es la misma vista, ¿verdad?
Es decir, aquí está San Isabel, el Aramea, puertas que ya vimos, San Diego, más capillas, estas horrorosas, y iba a dar hasta, pues más o menos, sí, hasta enfrente de la actual vitrina esa de vidrios negros, que es la Lotería Nacional, donde nadie se puede asomar, tiene que estirar tantito ahí, vidrios negros, y nadie puede colgar, ni siquiera su fe de bautismo, porque sos con la fe, con un papel en vidrio. Así es que no sé qué hacen los pobres que trabajan o que van a trabajar en medio de puro vidrio negro. San Juan de Dios, como ven, ya tiene la fachada preciosa y rara en arco. Esa fachada hornacina, que son raras en México y en todas partes, muy interesante, muy bonita, ya estaba hecha naturalmente. Aquí está San Hipólito, con su torre que le han construido a otra y muy bien hecho, y parece significar aquello el comienzo de, muy optimista, de San Fernando. Ahora vamos al contrario, del Zócalo hacia el oriente, sino hacia atrás de Panas, el arzobispado Santa Teresa. Esto es muy importante ver aquí. Santa Teresa está muy reunida. Tenía escalinatas, para decir, a menos que sea un capricho del pintor. Tenía sus escalinatas que le daban naturalmente mucha majestad al entrar. Tenía una pequeña torre y no tenía, como ya dije, la famosa capilla del Señor de Santa Teresa. Santa Inés, si ustedes se fijan, es muy importante. Santa Inés tiene techo a dos aguas. Tenía un espléndido artesonado, precioso artesonado, de principios del siglo XVII. Vino el neoclásico, le chocó, lo tiró, y hizo la fría cúpula no mala y las bóvedas comunes y corrientes, como todas, de la iglesia de Santa Inés. Pero hasta entonces era de artesonado de Santa Inés. Miren qué curioso. Esta es la antigua Academia de San Carlos, en cuya sede estamos aquí como nueva Academia de San Carlos. Se llama. Tenía una placita, una torrecita y su capilla. Era el Hospital del Amor de Dios, fundado por su madre. Era totalmente distinto. Allí sí tiraron todo lo hicieron en que fue buen edificio para su época, desde luego, la Academia de San Carlos Antigua. Pero rompieron esa pequeña placita en el impacto. Convento de Jesús María, la Casa de Moneda que estaba detrás del palacio. En palacio estaba todo. Casa de Moneda, la cárcel, la carnicería. Los virreyes tenían que estar encima de todo. Entonces estaban mirando todo, desde la carne, los presos y naturalmente la moneda. Pero ya se cambió acá por otro lado. La universidad, que era bueno, ya lo digo más. El Hospicio de San Nicolás, que en parte existe, en parte, en una hermosa casa con la estatua de San Nicolás, aquí en su mismo lugar, ya es en la capillita. Y al fondo, me interesa. A ver, otra. Esta es casa. Ah, no, aquí ya hay una novedad. Sí. Estamos en Santa Teresa, Santa Inés, el Hospital de la Madre de Dios, Luis Clavo, con su capillita y su placita. El gran hospicio de San Nicolás, que hacen la torre y la gran plaza de Loreto actual. Como ven, no estaba en la iglesia de Loreto, que es del siglo XIX. Muy bueno, de lo mejor de México. Estaba en la iglesia de Mónico Arián. Hicieron muy bien también en sustituir. Ahí sí, ¿verdad? Ahora, Santa Teresa la Nueva, que está íntegramente conservada su iglesia. El convento tal vez está exagerado, no sé. No sabemos el tamaño, le da toda la manzana, probablemente era así. Aquí igual pues, vamos a ver con Rueda Santísima. Se agrego y también hay otro especial. La Santísima famosa con su preciosa fachada churrigueresca que todo el mundo conoce y su torre espléndida y única y rarísima. No la tenía. O ver ustedes la fachada muy barroca. El pintor hasta se usa un mover el pincel con mucho gusto y muchas ganas para denotarnos que aquello era muy rico. Probablemente en la fachadita salomónica, es decir, del barroco anterior al churrigueresco. Tenía otro pico de torre y su techo a dos aguas. Así que van dos iglesias con techo a dos aguas muy preciosos artesonados, dorados y policromados de tipo judea. Y don Churrigueresco cambió todo en su fachada actual estupenda de la torre. Las dos placitas existen por milagro. La placita enfrente y esta otra que tiene una fuente magnífica. Existen esas así todavía conservadas por rares. Miren cómo se vendían las acequias, era increíble. Entraban por aquí, hacían un puente, venían, se metían por aquí, ya hacían dos manzanas. Salía y luego la borda de puentes es la gran acequia esta que va a dar a la Diputación, al Palacio del Departamento Central, que ya vimos en la otra. San Lázaro, despoblado. Especialmente despojado. Santa Cruz Acatlán, un recita que no existe. San Lázaro, con su gran torre, su capilla preciosa, es decir, el camarín. El camarín que es magnífico, el camarín. Y la iglesia es estupenda. Es una pequeña basiliquita de tres naves con la fachada de Miguel Custodio Durán, uno de los firmantes de este plano. De rala interesante y un estilo barroco no común. Y que, como ustedes saben, está convertida en esa espantosa bodega de maíz, así que está hacinado el maíz hasta la bóveda, pues está amenazando romperla y hacerla pedazos. No sé si será posible hacer algo por esta buena iglesia, rara iglesia, pequeña basílica de tres naves, con un camarín precioso, por salvarla. En fin, hay tantas cosas que hacer. San Lázaro, al revés. Es decir, ¿dónde está San Lázaro? Este es San Lázaro. Aquí está San Lázaro. Una capillita que había aquí. Esta placita con su calvario y otras tres cruces. En el sentido devocional, tremendo, de la época en que el culto era a todas horas y en todo lugar. Casa, calle, iglesia, todo. La absorción total. Los mandos colegios jesuitas. San Pedro y San Pablo, aquí caían y bien hecho también. El gran colegio San Pedro y San Pablo ponen la Antoine Iglesiota, magnífica, hoy hemeroteca, que impide verla porque está ya los periódicos crustos hasta la bóveda. Ya arquitectónicamente no se puede gozar. Y es una lástima, porque es muy buena arquitectónicamente. Es de gran bóvedas vaídas. Y las primeras bóvedas sobre pechinas, no cúpulas. Bóvedas simplemente, de platillo, sobre pechinas que se hicieron en México en 1601. Uno. De entonces es esa iglesia. Debería tener realmente otro uso para la arquitectura. El colegio de San Gregorio fue en Loreto, el actual Loreto, y sus patios del siglo XVI que por milagro conserva, cuando a principios del XVII. Otra cosa rara que también, si no estamos acostumbrados, pues equivocados, el convento de Santa Catalina de Siena, dominico. Menos mal que no tiene cúpula, techo plano, las fachadas sí son las mismas. La torre, que tenía una capilla que era estupenda, tenía muy buena la torre, fue destruida para hacer el horror de edificio de derecho, de jurisprudencia, donde estudiamos jurisprudencia tantas gentes en aquel ambiente hostil y verdaderamente horrible. No sé qué será ahora, porque son las preparatorias, por muchachos, razón protestan, se rebelan, están estudiando cine, simplemente destruyendo cosas preciosas sin ninguna necesidad. Ahora no tiene cúpula, ¿sí? La cúpula es posterior. ¿Cómo era su techo? Parece que quiso ponerlo a dos aguas. Debe haber sido también un magnífico artesonado. Y que todavía teníamos en esta época la presencia de los artesones preciosos, de los cuales que era uno en la escala. En México, no.
San Sebastián también tiene mucha importancia. El carro. El viejo San Sebastián que existe es casi íntegro. El Carmen, esto era inmenso.
Y dio una vuelta con ustedes en barco. Montón de claustros. Montón. La iglesia a techo dos aguas con un alfaje que sí tenemos descripción de que era estupendo. Era extraordinario el alfaje. Una iglesia muy estrecha y muy larga, porque así lo indican las constituciones de los padres carmelitas. Que debe ser estrecha y larga. Así es. Y que la idea es terminar. Ah, pero qué artesonado le pusieron. No debe tener torres. San Mario, por ejemplo, no tiene torres. Los verdaderos Carmen no deben tener torres. Si al siglo XVIII después no hicieron caso y vieran las torres de Celaya, de San Luis Potosí, etc. Debían tener espadañas. Ahí están las espadañas. Un riquísimo copete y era la gran Luis. En 1790 y tantos, los señores carmelitas dijeron que la iglesia era insuficiente, que querían tener una basílica inmensa de tres naves, muy grande y muy costosa. Los carmelitas fueron, junto con los mercedarios, los grandes financieros de la corona. ¡Qué trillen y qué humedad! Los carmelitas eran el banco más extraordinario, que fueron riquísimos. La mitad se dedicaban a la contemplación purísima. Se iban a Tenancingo, al Santo Desierto y a los Covaches. Pero la otra mitad trabajaba. Y la otra mitad se enriquecía. Entonces la tiraron íntegra. Hicieron la primera piedra y no pasó de ahí. No tenían la menor idea de que el mundo estaba cambiando. Y que la Revolución Francesa andaba aprendiendo por ahí, o había aprendido ya. De que ya venían tiempos nuevos. Y claro, nunca la hicieron. Por eso no hay iglesia del Carmen en México. No existe. Entonces, bueno, la gran iglesia de Santo Domingo, los franciscanos, San Agustín, la Biblioteca Nacional, qué iglesiaza, y los carmelitas tan ricos. No, eso es que hay en la pirata. Y lo que hay ahorita, es una capilla que ellos tenían, y es de tres naves, y grandecita. Era una capilla común y corriente, que es la que se quedó de cara. Castigo de Dios. Absolutamente. Y que tú lance en la la riqueza exhibicionista horrible de esta gente.
Hasta dos han bebido aquí.
Ay, mami. Y te sabes. Alguien me complace que San Sebastián de Carp Aquí había una casa estupenda, ¿eh? Se nota porque tiene estos adornos en las esquinas y un copete riquísimo y unos patios. Y ahora sí, una casa estupenda.
El claustro actual.
Miento, por Dios. El claustro actual de la Encarnación es muy de la Encarnación es muy posterior.
Pero tenía ya un magnífico patio, el convento de la Encarnación, o sea, hoy la Secretaría de Educación Pública.
El Palacio de la Inquisición
ya estaba, se acababa de terminar. Ya estaba hecho por Pedro de Armienta con su magnífico edificio, su preciosa fachada, restaurada tan admirablemente por el Departamento Central en tiempos del licenciado Juan de Rosal.
La gran iglesia de Santo Domingo, cuya calle Leandro Valle, la calle más tonta que se ha abierto en el mundo, como dijo Manuel Tusén,
también estaba de capuchines y otros. Pero esta sí es verdaderamente infame.
Destruir todos por sí una serie de cosas para esta calle que no va a ninguna parte, ni viene de ninche y se topa por todos lados. Entonces, pues, claro, que hay calles.
Bueno, bien, total, que la tuvimos que cerrar.
Cuando el arquitecto Jorge Medellín se encargó y Ortiz Macedo se encargaron del arreglo de las plazas, tan espléndido que quedó, dijeron, bueno, pues esto hay que taparlo. ¿Con qué pues tenés que estar, eh? ¿Con qué? Con la portería. Entonces tapé con la portería y ya quita ese efecto de fuga inútil, antiestética, que tenía esa horrible calle de Andrés.
Esto que ven aquí, otra gente lo sabe, ¿verdad? Y era la capilla de Costal, estaba allí en la esquina, morido, ¿por qué?
Tanto que los mismos dominicos dijeron, no, la quitaron y corrieron.
Y la puesta dio aquí.
Que también se le llevó a la calle famosa esa de que no va a ninguna parte ni viene de ninguna. Se topa por todos lados, destruyó la capilla. Los reyes, estupenda. Era estupenda, estaba ahí. La destruyó Inge. Aquí había otra capillita que tenía una destruyeron, nada menos que de Lorenzo Rodríguez, el arquitecto del Sagrán.
Y esta,
la más feita, sería esta que tenía que quedar, claro.
La rechita del Cristo de la Inspiración que no vale nada, nada, pobre.
Y esta se quedó allí como un recuerdo.
Este es que no tiene más grandes. Tenían unas escaleras para entrar a Santo Domingo. Eso es curioso. ¿Por qué necesitan escaleras? ¿O son un error o un gusto del señor pintor?
Realmente no lo sabes. La gran historia, momento de recaudación de educación pública, la mortalería, esta capillita muy simpática que existió hasta fines del siglo XVIII, no fue destruida. Y nuevamente la agarró con ella, porque la plaza se extendió y quedó como está ahora, realmente con una extensión muy proporcionada, muy elegante.
Otro edificio de techo árabe moderno, de techo de dos aguas y artesonado, es San Lorenzo. Seguimos viendo San Lorenzo, pero por la capillita que existe realmente, por favor. Pero aquí hay una cosa muy importante, la Concepción. Aquí está la preciosa capillita encantadora de llamada La Concepción, frente a la Iglesia de la Concepción, que se salvó gracias exclusivamente a un señor, a un catalán. Un día pasaba por ahí el famoso pintor Pellegrín Clavé y vio que los albañiles estaban muy dispuestos ya con picas y todo a empezar a tirarla. Entonces fue corriendo al ayuntamiento y los señores, ¿cómo van a tirar esa capillita? Porque si no sirve para nada, no le hace, es una capillita. Y empezó a mover la cosa y la salvó Pellegrín Clavé catalán. Para vergüenza de mí, yo que no fui mexicano, el ayuntamiento muy contento en destruirla. Pero no le tiraron a Santani, entonces, Pellegrín. Se conservó, afortunadamente. Tenía una fuente que le haría mucha falta ahora. Esta plaza no llegó, no alcanzó al gran proyecto que les decía del sexenio pasado del arreglo de las plazas. Tal vez sería con este dato pues reconstruir la fuentecita, en fin, ya que está la capilla. Era abierto, pues ahora está cerrada. Bueno, sí, ya, y no, está cerrada y bueno, no está cerrada, que es interesante. Y el enorme convento, la Concepción, tan como lo vemos, eso sí. La misma torre, la misma cúpula, las mismas bóvedas. Y el convento queda enorme, hasta contrafuerte necesitaba para las faldas, para las que tenían.
vivían 400 esposas del Señor encerradas allí, con 600 criadas, dos o una cada uno, pues era un gineceo verdaderamente, decidme. Y entonces, tenía que estar muy fuerte, y lo era. Pero, aquí está arriba la calle, va bien, muy bien, en grandecitos en proyecto de la escuela de muchachas que está ahí ahora.
Ahí está mi clase.
Está la aventura de la calle, esta calle que se llama, que es el 57 o algo así. Y existía exactamente igual.
San Andrés, otro edificio destruido.
No valía, el patio sí, hay fotos. El patio era muy bueno, muy, muy bueno. Fue destruido. ¿Por qué no destruyeron nada más la capilla y dejaron el patio? No sé por qué. Se les va la mano siempre a la gente, ¿no? Ahora, tuvo una razón. Ahí estuvo Maximiliano, el cadáver de Maximiliano. Entonces, la gente imperialista de Mojigata de la época iban a rezarle al mártir y a recoger así polvito de la tierra donde había estado el putrefacto cadáver del pobre príncipe Maximiliano. Entonces, Juárez dijo, esto no es tolerable. Me la tiran en un día, en una noche. En una noche. Fue el gran sabadazo, ya perfectamente organizado, en tiempos de Benito Juárez. En una noche. Desapareció todo. La capilla, más tiempo, pero la capilla toda. Eso bien, eso bien.
Ya andamos dando vuelta por Fuerte y Arco.
Señorita Santana, pobrísima siempre, muy interesante. Vieja iglesia del 17, parte de principios del 18, ya está puesta aquí. Sus grandes puentes y el caserío este disperso que formaba todas las barriadas de México. Y damos el brinco a Tlatelolco. Ay, Los Ángeles. Qué chiquitita era. No sé si ustedes conocen esa horripilante iglesia que se llama de Los Ángeles, que está hecha, pues, creo que este siglo, horrenda. Pero miren qué bonita era pilla. Con su espadaña, sus tres puertecitos, su pórtico de tres vanos, su espadañita y su techo plano. Nada, nada, que viene la riqueza y las ganas de remover y a tirar esa cosa venerable y hacer la horripilantez, actuar con su cazuela esa que tiene por cúpula, espantosa, y que no le beneficia a la ciudad absolutamente de nada. En cambio, San Francisco, te invito, que está muy mal empujada la iglesia, que es muy buena. Ahí están, esa sí es muy buena.
Recuerden ese Cristo estupendo en escultura que tiene en la fachada. Muy buena iglesita San Francisco Tepito. Yo creo que la mayoría de ustedes no la conocen. Vayan a verla, vale la pena. Es muy bonita.
Sobre todo por bueno. Estas tamaras de Rome, like what's on board. Esto es mi Tlatelolco. La gran plaza de Tlatelolco.
No me voy a meter en ese problemón pavoroso que es la urbanística de Tlatelolco. Para unos la vergüenza máxima del mundo occidental. Para otros la maravilla máxima. Your house, no quiero ahorita decir mi opinión. Pero fue destruida esa plaza.
Fue destruido el Tecpan, esta Tecpan. Esto, que es del siglo XVI, no destruido, perdón. Fue agarrado, cambiado y puesto por allá. Con, pues en un lugar bastante mal, no se luce, nadie sabe lo que es. Y entonces estaba en su viejo edificio, el 16, con su galería, con lo que queda ahora, nada más la galería. Y por cierto, la parte de mis salsas, pero estaba integrado a un gran edificio y daba a la calle, y entonces tenía un gran sentido. Pero así agarrados los puros arquitos, llevados y encerrados, están casi encerrados, con otro cuartito por ahí donde está el cuadro de Siqueiros, así realmente no se salva ni se hace nada bien. Y la plaza,
esta es la calle. No, sí. Esta es la calle donde cayó preso Guatemala, aquí, ahí mirito. La destruyeron también, íntegra. No les importó nada Guatemala ni nada. Destruyeron una calle oblicua, que era muy simpática, yo todavía la conocí, que era la calle que le llamaban de... La calle de Guatemala era el factor, es decir, por la Cámara de Diputados, donde vivió Guatemala. Esta la llamaban, no sé, la nave de Guatemala o alguna cosa así. Algo tenía que ver con Guatemala.
Ok. Love the Lord, ahí está a través de la plaza, su puente, el Tecpan y la iglesia. Esa sí está tal cual como estaba, enorme de bóvedas, con sus dos torres, una más chica que otra, su fachada. Su patio, la portería,
que los señores arquitectos que hicieron la restauración no se dignaron ver este documento, entonces no vieron la portería. Entonces había tres arcos falsos en el muro, en el muro. Es un error porque además está hasta el espacio de la portería que podía haberse rehecho o no, pero no abrir arcos en el muro, sino que estaban alejados del muro para hacer un soportal, un portal, que ahí está clarísimo. Absolutamente claro. Que ya quedó rodeada de una barra magnífica y quedó rodeada de algunas cosas muy buenas y otros esperpentos. Santa María la Redonda también permanece llamada así porque el ábside por dentro es redondo y por fuera es hexagonal, pero por dentro es redondo. Se dice que se quiso imitar el Panteón de Roma, no es cierto. Simplemente es un ábside redondo, bastante interesante, rarísimo y único, probablemente en América, un ábside redondo, en un presbiterio redondo y con muros en plenamente hexagonal. Es así, permanece casi igual. Bueno, nada más la cosa centro. Pueden ir conservando las cosas. Ya son ni a veces. Ahora vamos hacia el lado. Así para allá, para Tlalpan, yendo del Zócalo. Vamos a encontrar sombras muy conocidas. Jesús Nazareno, claro, hospital que es. La inglesa es la misma, exacta. Ahí sí. La barda que tenía desapareció. Esta otra capilla, piensa que ese día desapareció. Y algo muy importante, el pintor se vio obligado a dibujar, fíjense que todas las demás casas simplemente hace el trazo del pincel señalando un banner o señalan un arco rápido. Pero aquí es, pues, es el exterior, claro. Pero el interior no le hace sin. Aquí dibuja los arcos. Ahí está. Y es que se le impuso los espléndidos patios, por caso milagroso que existen los dos patios del siglo XVI, por cierto, lo único que queda en la Ciudad de México, del siglo XVI, los dos patios del Hospital de Jesús, hasta el pintor se le impuso y lo fin. Esta es la plaza del Parque del Conde, detrás de San de Jesús Nazareno, exageradamente puesta, nunca fue tan cara. Fue pequeñita, realmente casi como está ahora. Aquí la exagera mucho. Claro, naturalmente tenían sus cajones de mercadurías, como la plaza esta que permanece íntegra, hoy del licenciado Verdado, pero no es ahí esta estatua de Verdad, en que vendían, como ustedes ven, no sé qué, animales de cuatro patas, vendían ahí, en frente de su casa. Eso que el hospital, ellos no sabían higiene por fortuna de ellos. Esta es la casa de Santiago Galimán, ya la preciosa casa de existía, claro. Es la vieja casa muy severa de los condes de Santiago hasta que hicieron, casi 40 años después, hicieron la guay. San José de Gracia, un conventón sin importancia realmente, por su iglesia interesante, porque es del siglo XVII, su coro interesante también, tenía un claustro muy bueno, que desapareció hace poco, 20 años o cosas así, pero muy buenas, y que hoy es iglesia católica apostólica mexicana. Hacia, para señalar el Hospital Real, que desapareció totalmente, para abrir la calle de San Juan de Letrán, que pues eso no sé hasta qué punto también sea justificada, parece que sí. Se llevó de corbata la preciosa iglesia rarísima de Santa Brígida, donde hoy posa en el edificito ese que fue rascacielos para susto de niños hace 40 años, de Mizrahi, que ahora es una enanesa así horrorosa, chaparro, despreciable. Pero entonces fue un éxito tremendo y tiraron y ese corriendo para hacer su edificio. Era una iglesia oval, era una iglesia rarísima, muy interesante. Podía haberse respetado, no. Podía haberse corrido, en fin, algo. Parece que no daba y Contreras tuvo que destruirla, pero fue una barbaridad. ¿Dónde anda? Santa Brígida, que sería aquí. El hospital y el Santiago, San Juan de Peñanos, abierto. Y el hospital real se destruyó todo. Tenía una capilla curiosa en medio del patio. Como era hospital, se entiende que la arquitectura fue diferente. Tenía unas portadas magníficas, una de ellas conservada en la casa de Montes de Oca, en San Ángel, y el patio que pintó Velasco con un gusto que se ve que gozó al pintar ese patio Velasco, porque era muy bueno además. Y desapareció también. Necesidades del santo progreso. Dos iglesias, sobre todo importantísimas. Agustín, que lo hemos visto. hoy Biblioteca Nacional. La mejor iglesia de México, sin más. La mejor iglesia de México, arquitectónicamente hablando, estructuralmente hablando. ¿Qué proporciones? ¿Qué tamaños? Claro. 3, 4, 5 tipos de ventanas diferentes. Cuadradas, ovales, rectangulares. Buscando el arquitecto la iluminación perfecta de aquella iglesia. Grandiosa en su monumentalidad, con la fachada preciosa que todavía conserva el San Agustín, ese magnífico. Y el momento que estaba igual, la capilla del tercer orden, que ahí está todavía también, tenía la grabada muy buena, la cura con sus estupendos, y en su morlog, y sucedió a la grada actual, que también no les quedan. Bueno, lo chistoso es este gatito, que como ustedes saben muy bien, no les bastaba a los señores agustinos, toda la manzana no les bastaba. Entonces tenían tantos niños de novicios y tanto fraile que tuvieron que comprar la casa de atrás. Entonces quisieron cerrar la calle. Falta de vergüenza. Atacar a la ciudad, etc. Abrir calles malas, cerrar calles peor. Pues vamos a cerrar la calle. Naturalmente el gobierno no lo permitió. Se pusieron duros, el ayuntamiento se portó a la altura. Digo, no cierran nada. Pero ¿qué hacen? Hay lo que quieren. Vamos a hacer un arco como el de los suspiros de Venecia. Háganlo. Y lo hicieron. Entonces se comunicaban muy contentos. De su manzanota de contento a su otra manzanota. Tenían luego ese arco que debe haber sido una delicia y que no debió de haberse destruido, porque era un arco rarísimo, un arco de comunicación, pero además fue hecho según las leyes del ayuntamiento, que pueda pasar los carros. No sé si ahorita pasaría un autobús, yo creo que sí, porque era bastante alto. No tenemos más grafía plástica que este plano. Fue destruido en 1823, no había fotografías, ni había nada, así es que no sabemos qué altura tenían. Probablemente era chaparro, molestaba, y Guadalupe Victoria, el primer gobierno republicano, lo mandó a destruir. Pero hubiera sido curioso verlo conservado. San Felipe Neri, ahora restaurado bastante bien, con sus dos iglesias. Esta, con su torre, ahí está todavía, que ya casi no existía. Y la otra, que es posterior a este plano, la actual biblioteca, con su preciosa fachada, Trieff, es el anterior. Los Gaibers, miren que solemne, techo curvo tenían los gallos. No había plaza de toros, pero sí, plaza de gallos sí, por supuesto. Los toros se hacían en el volador y se hacían poniendo talanqueras de madera. Pero los gallos sí tenían su edificio propio. Y ahí está, en los gallos. Esto no sé si bien lo Gottfried. Bueno, aquí no. Que está mal dibujada, no tenía esta calle, ni mucho menos tan ancha. Era un callejoncito que se llama el Torito Regina, era un verdadero callejoncito. Así que Regina está mal en ese aspecto. Lo mismo la plaza. A lo mejor era así, tan ancha. Ahora la tenemos en cuchilla, mucho más bonita. Y se respetó naturalmente al hacer el trazado en la restauración de las plazas. La tenemos en cuchilla, pero ahora se fue llenando y quedó esa cuchilla. Pero por lo visto era grande, puesto que tenía hasta su fuente en medio. Luego, mi muy querido convento de San Jerónimo, exactamente igual con su torre, su bóveda, no cúpula, bóveda sobre pechinas, con su enorme linternilla, que es la iglesia de San Juan, que ustedes saben. Y el enorme convento, que estaba dividido en varios claustros, y que ahorita, pues, como ustedes saben, es el basurero y el sitio de automóviles, el problemón ese tremendo, que es ese convento de San Juan, que es, pero la iglesia queda íntegra. Esto, a ver si no. No, sí, ponga la otra por sí. Ah, no, vuelva a ponerlo ahí. Esto es Vizcaína, suena tan raro. Todo está pintado en rojo y blanco. De repente, un montón de cosas grises, muy raro. Un apellido que se puso a pintar las Vizcaínas. Las Vizcaínas no existían cuando estaba haciendo el señor Arrieta y su pintor, que estaban haciendo el plan, no existían. Entonces, lo de obviamente, pues los solares, aquí hay algo del fondo. De algunas casas, vino un atrevido y se puso a raspar y a pintar muy mal, por cierto, el edificio a medias de las Vizcaínas. Como les digo, no había todavía, no estaba hecho. Ahí se ve Vizcaínas, muy pesado. No se les olvide que este plano es 13 años después. Estamos viendo el de Arrieta de 1737 y nos pasamos al de López de 1750. Ya está Vizcaínas casi terminado. Ahí está exageradísimamente una gran cúpula, que es la capilla, no, es de escalera, que tiene una gran cúpula, sí, muy buena, pero no va a exagerar en este plan.
La capilla estaba aquí y no se había hecho. Muy honrado el pintor, simplemente le puso esa reja porque no tenía la fachada preciosa que actualmente tiene. Así es que también es posterior, pero ya la escalera ya estaba hecha. Regresita el salto del agua, al cual la terminación del acueducto con la fuente del salto del agua, que no era la actual tampoco. Como ven, México en esa época era bastante más pobre que el gran México de 1780, por así decir. El México churriguesco. Tenía una horrible fuente, no llegaba hasta que hicieron la preciosa en 1770 y tantos actual del salto del agua. Y el acueducto, que corría, como ustedes saben, hasta el beginning of the party, since the fame's there. Bueno, San Jerónimo, que ya vimos, Montserrat, está muy mal dibujado, pues también ese ya existía y era muy, muy simpática, muy mal dibujado, pues el claustro simplemente está en nombre. San Jerónimo, muy bien observado, los varios claustros, y estas casas que no eran del convento, pero sí toda la cosa de gafos. La cuchilla de una especie de plaza que forma San Jerónimo, regida con este error de la calle, que nunca fue tan ancha. Fue apenas una callecita en Bosnita. San Pedro, San Pablo, San Pablo y Viejo, es decir, Hospital West, en construcción o, cuando menos en reparación o en pintura, porque tiene muy honrado un pintor extraordinario. Le ponen todos los, ¿cómo se llaman los? ¿Cómo se llama? Los anónimos. No, le ponen todos los anónimos. No sabemos para qué. Tenía un granátrio y en el hospital era, parece que era chico. Digo, con el que Agustín era chico. Y luego ya se andó con el patio actual, que es posterior también a esta época. ¿Y esto para qué? Ah, por la merced. Ya vimos todo esto, estaba santísima, los pechos saben muy bien. Y el carácter, qué bonito, ¿eh? Pintó eso, pero pues no era posible conservarlo. Hacía verdadera culereo, se metía en las casas, hacía estas calles, seguía hasta el sol. Aquí yo pondría este otro. Hay otro por su puente. Se ve de por aquí, es una cuchilla, se mete entre estas dos casas, se va a desparramar, quién sabe por dónde. Aquí lo importante es la Merced, con su espléndido techo enorme, era de zinc y de plomo, con soporte para proteger el espléndido alfarje moderno que tenía. Fue destruida totalmente con todo el atrio para hacer ahora una placita absolutamente inútil y sin beneficio alguno y exclusivamente para cierta clase de borrachitos que están muy contentos. El claustro también se le impuso a pintar y lo dibujó.
Okay.
Pobre de San Dador, ese, todavía existe. Esa capillita detrás de Montserrat, chiquitita, metida en una paisita cerrada, deliciosa. Ya existía desde entonces. En la CC. Era una porquería, y Higuedo las tapó casi todas. Protestó el sabio Alzate, el famoso Antonio Alzate, protestó. Dijo que le quitaban pintoresquismo a la ciudad y tenía razón. Pero también tenía razón Revilla Higuedo, ¿verdad? Higienizó un poco la ciudad y la homogeneizó también. Ok. El convento Juan de la Penitencia, del cual no queda ni un centímetro. Bueno, miento, queda la reja del coro preciosa, extraordinaria, que está en Chapultepec, en el castillo, entrando a mano izquierda, alegremente oxidándose en forma grave a la intemperie. Es una obra que es de hierro, no es para estar a la intemperie con las lluvias y la humedad de México. Piensa el Instituto de Antropología cambiarla y ponerla en un lugar interior para que no se siga destartalando, porque es estupenda. Cuando vaya al castillo de Chapultepec, párense a verla, que es magnífica. Y se destruyó la iglesia Cauna también para construir la actual iglesia del Buen Tono. La ofensa religiosa, artística, estética, arquitectónica y decorativa que se puede hacer a todo un país, la capilla del Buen Tono. Para eso destruyeron una iglesia del siglo XVII. Así trabajamos en México, aun cuando nos llamemos PGB. Bell Place. La tabacalera, claro. El pobre San Antonio Abad, cayéndose ahora. Está mal honrado. La fachada actual San Antonio Abad desde el siglo XVI y probablemente intervino en ella Claudio Arciniega.
y se está cayendo y el dueño quiere que se caiga. Entonces le mete todos los días semillas de maíz y de plantas más terribles para que brote y ya es un bosque la azotea, un verdadero bosque que un día truen, tranquilamente truen, se caen, pues que ya se cayó. Ya ganó el dueño su terrenito. Todo es que su fachada es muy sobria, es sencilla, pero interesante. Es sanatorio toma atlaques o que no es tan nerviosa. Y como ve, ahora pasa por aquí bufando el periférico, ¿sí? Y el tranvía se feroz. Ahora pasa por... Entonces la paz, la tranquilidad, ahí se montornaba. Estos. Y un punto para terminar de pintoresismo, el pintor que es muy gracioso. Aquí está San Lucas, que todavía existe, le visita a San Lucas, allí, por allá, San Tesfodano. Le visita San Lucas. Y estaba en Matarero. Y aquí el pastor, que era un edificio magnífico. Hay descripciones estupendas. Y en Matarero. Entonces, el chiste, muy gracioso, de meternos un poco en tauromaquia, para ver cómo corregía la salida de los toros bravos, antes que dar a este pobre que se va a subir a la cruz ahí para salvarse del toro bravo, que probablemente. Llegaría al matadero después de haber matado al cristiano. Pues muchas gracias y perdonen este tanto tiempo y tanto calor.